Esta semana en Vaticano,
la Santa Sede se reúne con líderes religiosos de todo el mundo en Astaná para renovar el llamamiento al diálogo y la paz. A continuación nos trasladaremos a la Academia de Verano de EWTN en Roma, donde se forman los jóvenes periodistas que compartirán el Evangelio en esta era digital. Por último, viajaremos a Castel Sant'Elia para explorar una devoción centenaria a San Miguel Arcángel, guardián de Roma y defensor de la Iglesia. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. Del 28 de julio al 3 de agosto, el Papa León vivió su primer gran encuentro con los jóvenes, cuando 1 millón de ellos se reunieron en un evento internacional que puso de relieve la vitalidad de la Iglesia Universal. Los participantes procedían de todos los rincones del mundo, pero fueron las banderas coreanas las que acapararon la atención, ya que se ondeaban con orgullo recordando que la próxima Jornada Mundial de la Juventud se celebrará en Seúl en 2027. Antes de la misa de clausura de la JMJ, Andreas Thornhauser, vicepresidente y director general de EWTN, habló con Stephanie, miembro del comité organizador de la JMJ en Seúl. Stephanie compartió algunos consejos claves sobre lo que pueden esperar los asistentes.
Para aquellos que están pensando en ir a Seúl, ¿cómo deben prepararse? ¿Qué deben llevar?
Bueno, yo diría que en primer lugar su fe y su pasión por conocer una cultura muy diferente, porque al fin y al cabo, como Corea no es un país católico, probablemente muchas cosas que vean serán muy diferentes de lo que ven en Europa, o al menos de lo que ven en Roma. Así que una actitud abierta y dispuesta a aceptar cosas nuevas, y algo práctico quizás, que lleven paraguas para protegerse del calor.
De acuerdo. Entonces traer nuestros paraguas. Pero podría profundizar un poco más en las diferencias. ¿Qué les vendría bien a ustedes que la gente que va a ir tuviera en cuenta? ¿Podría usted describir esto un poco?
En primer lugar, como Corea solo tiene alrededor del 10% de católicos y no es para nada como Roma, donde hay iglesias en cada esquina, nadie va a encontrarse a muchos católicos por la calle. No van a cruzarse con un católico ni por casualidad, es imposible. Si gritas aleluya en la calle, la gente se te queda mirando fijamente. Yo diría que hay que estar preparado para encontrarse un ambiente muy diferente en las calles de Corea y que también hay que estar abierto a ver todo lo que se pueda.
¿Cómo recibirán los lugareños a los visitantes?
Creo que de dos maneras, puesto que la gente al verlos probablemente los mirará con asombro, al ser jóvenes internacionales procedentes de todo el mundo. Algunos además podrían sentirse un poco intimidados, porque quizás tengan que hablar en idiomas extranjeros. Además, diría que es muy difícil saber cómo serán recibidos, ya que este tipo de evento nunca se ha celebrado antes en Seúl. Así que incluso para mí es bastante inimaginable.
Probablemente habrá muchas sorpresas. ¿Hay algo que recomendaría a los peregrinos que no hagan cuando vayan a Seúl?
Que no griten demasiado por la noche, sí. Quizá que intenten contener sus ganas de cantar y gritar después de las 12 de la noche.
Veo que la gente valora su sueño.
Sí, porque Seúl es una ciudad muy concurrida donde vive mucha gente. No es como Roma u otras ciudades europeas donde se puede cantar y gritar libremente en las calles sin molestar a mucha gente. Eso no puede suceder en Seúl porque, como he dicho antes, está abarrotada. Hay demasiada gente viviendo en Seúl. Es por eso que los gritos se consideran un poco diferentes y se perciben de una forma un tanto diferente.
Ya veo. ¿Y cuál diría usted que será el mayor impacto que la Jornada Mundial de la Juventud va a tener en la Iglesia de Corea?
Para mí, que lo veo de forma positiva porque, como he dicho antes, no se celebran muchos eventos internacionales de este tipo en Seúl. Considero que para Corea también es una nueva experiencia poder conocer toda una cultura internacional, el ambiente de una cultura internacional, viendo cómo actúan las personas de diferentes culturas e incluso interactuando con ellas. Considero que para Corea es una muy buena oportunidad de conocer y experimentar a nivel global.
¿Hay algo más que la gente pueda hacer para prepararse?
Aprender una o dos frases en coreano.
¿Me puede enseñar una?
안녕하세요.
안녕하세요.
안녕하세요. It means hi.
It means 안녕하세요.
안녕하세요.
Vale, eso va a necesitar preparación. Quizás podamos hacerlo juntos para la cámara.
안녕하세요.
Thank you.
Hola y bienvenidos al Vaticano Updates de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. El Papa León XIV elogió a las religiosas a lo largo de la historia. El Papa se reunió con las monjas carmelitas descalzas de Tierra Santa, junto con las participantes en los capítulos generales de tres congregaciones femeninas en el Vaticano. Agradeció a todas las religiosas del mundo. Añadió que su misión es especialmente importante a través de su presencia vigilante y silenciosa en lugares tristemente desgarrados por el odio y la violencia. El secretario del Vaticano para las Relaciones con los Estados, el arzobispo Paul Gallagher, abordó el tema de la dignidad de las mujeres con un mensaje pro vida. En su intervención en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, afirmó que no se puede promover la dignidad y la igualdad de las mujeres sin respetar la dignidad de todos los seres humanos, desde los no nacidos hasta los ancianos. Gallagher pronunció su discurso con motivo del 30 aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín. El arzobispo hizo hincapié en que se debe facilitar el acceso a las infraestructuras sanitarias y rechazar las soluciones falsas como el aborto. El juicio de apelación del cardenal Angelo Becciu comenzó esta semana. El exsecretario de Estado adjunto del Vaticano fue condenado en diciembre de 2023 por malversación de fondos y fraude agravado y abuso de poder. Su caso es juzgado por un tribunal de apelación del Vaticano compuesto por 6 jueces. Tras el llamado juicio del siglo del Vaticano, que duró 2 años y medio, Becciu fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión. El Papa León XIV afirmó que la Iglesia y las instituciones públicas deben apoyar a las familias en la vida social y política. Podemos entender a la familia como un don y una tarea, añadió el pontífice. Es fundamental fomentar la corresponsabilidad y el protagonismo de las familias en la vida social, política y cultural, promoviendo su valiosa contribución a la comunidad, afirmó el pontífice en su discurso. En su primera entrevista desde que fue elegido como pontífice, el Papa León XIV reveló que va a ser muy difícil descubrir la presencia de Dios en la inteligencia artificial. También señaló que recientemente rechazó una propuesta para crear un avatar de sí mismo con esta tecnología. Señaló la pérdida de humanidad en el ámbito digital y advirtió que las personas extremadamente ricas están invirtiendo en la inteligencia artificial mientras ignoran por completo el valor de los seres humanos y la humanidad. Aunque señaló la contribución de esta tecnología en el ámbito de la salud, reafirmó que la Iglesia debe pronunciarse al respecto. Gracias por ver una vez más Vaticano Updates. Paola Flynn para WTN Vaticano.
Enseguida en Vaticano, de la alegría de la Jornada Mundial de la Juventud a la llamada por la paz en Kazajstán, la misión interreligiosa del Vaticano. El octavo Congreso de Religiones Mundiales y Tradicionales celebrado en Astana, Kazajstán, centró su mensaje en la paz, simbolizada por la inauguración del nuevo Parque de la Paz de la ciudad. Más de 100 delegaciones de 60 países se reunieron bajo el lema Diálogo entre Religiones, Sinergia para el Futuro. El presidente de Kazajstán, Kasym-Jomart Tokayev, marcó la pauta con una oración silenciosa por la paz y una advertencia contra el aumento de las tensiones mundiales, instando al diálogo basado en los valores humanos compartidos. El Papa León XIV envió un mensaje de apoyo citando el Concilio Vaticano II, en el que afirmaba el respeto de la Iglesia por todo lo que es verdadero y santo en otras religiones. Sus palabras fueron transmitidas por el cardenal George Kovacad, recién nombrado prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, quien encabeza la delegación católica.
Creo que este evento era muy necesario. Tras la pandemia, pensábamos que la vida volvería a ser pacífica y tranquila, pero no ha sido así.
Esa sensación de urgencia fue compartida por uno de los organizadores, el embajador Bulat Sarsenbayev.
El tema de este año es sinergia para el futuro. Se necesitan esfuerzos conjuntos, se necesita sinergia para abordar las cuestiones y los retos a los que nos enfrentamos hoy en día.
Y este año un nuevo tema ha cobrado protagonismo, la inteligencia artificial.
Debemos diferenciarnos de la inteligencia artificial a través de la espiritualidad. En este sentido, el papel de los líderes religiosos mundiales es muy importante. Ellos son portadores de esta espiritualidad y deben ser faros para sus feligreses y creyentes.
El Congreso, de 2 días de duración, contó con sesiones plenarias, mesas redondas y un foro juvenil. Los temas tratados abarcaron desde la consolidación de la paz y el extremismo hasta el cambio climático y el desarrollo sostenible. Por primera vez, la Liga Musulmana Mundial se unió a la reunión.
Nos complace dar la bienvenida a los líderes de la Liga Musulmana Mundial. El doctor Al-Issa ha venido a Kazajistán por primera vez. También nos complace ver al patriarca Kirill de Rusia y recibir sus contribuciones al Congreso.
El patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa Rusa declaró: un mundo que niega a Dios es un mundo sin futuro. No hizo ninguna referencia a Ucrania, tampoco hubo ninguna delegación ucraniana presente. Más allá de las sesiones públicas, se mantuvieron una serie de reuniones privadas que posibilitaron una diplomacia más íntima y discreta. El cardenal Kovacad se reunió con el patriarca Kirill y el católico Saram I de la Iglesia Apostólica Armenia.
Fue muy emotivo y significativo. Tuvimos un momento de intercambio de ideas y preocupaciones compartidas verdaderamente fraternal, porque todos estamos preocupados por la situación del mundo.
La delegación católica también aportó nuevas perspectivas. Por primera vez, el Hospital Pediátrico del Papa Bambino Gesù subió al escenario y tomó la palabra. Su presidente, Tiziano Nesti, pidió una carta de principios para el cuidado holístico de niños con enfermedades incurables. Durante la visita, Bambino Gesù también amplió su cooperación con el Centro Médico Universitario de Kazajistán, firmando una carta de intenciones para trabajar conjuntamente en epilepsia, autismo, trasplantes pediátricos y oncología.
Podemos colaborar en cuestiones de interés común, compartiendo experiencias, terapias e investigaciones, siempre con el objetivo de ayudar a los niños a vivir mejor.
Otros delegados recordaron que el diálogo debe conducir a la acción.
Cuando hablamos de paz, también debemos demostrar que no somos hipócritas, sino que hablamos en serio.
Si queremos dialogar, debemos acercarnos a los demás siendo abiertos y flexibles en la relación.
Si los líderes de diferentes religiones pueden sentarse en la misma sala, quizás las personas de la misma ciudad puedan hacer lo mismo. Eso me da esperanza.
La Iglesia Católica en Kazajistán representa solo alrededor del 1% de la población. Sin embargo, el obispo Tomás Peta de Astaná sostiene que su papel es significativo.
Creo que al ver y escuchar a los católicos, muchos pueden darse cuenta de que la Iglesia Católica es algo especial, destaca entre las muchas tradiciones religiosas.
El Congreso también dio espacio a la generación más joven. En el segundo foro de la juventud, los jóvenes participaron y reflexionaron sobre la paz y el diálogo.
No creo que estemos borrando las fronteras. Al contrario, estamos tomando conciencia de nuestro propio valor y del valor de las demás personas que nos rodean.
En medio de los llamamientos a la acción, el obispo ortodoxo Gennady de Kaskelen recordó a los participantes que el diálogo debe seguir arraigado en la dimensión espiritual de la vida humana.
Vemos que compartimos ciertos valores comunes, el más importante de los cuales es llamar la atención del mundo sobre la existencia de la vida espiritual y los fundamentos espirituales.
El Congreso concluyó con la Declaración de Paz de Astaná 2025, en la que se condena el extremismo, se afirma la dignidad de todas las religiones y se pide la protección de las familias y los niños. El cardenal Kovacad leyó la declaración en nombre de la Asamblea.
Nosotros, las personas que creemos en Dios, somos mayoría en el mundo, pero con demasiada frecuencia guardamos silencio o estamos divididos. Por eso es importante que nos unamos. Para mí fue un honor dar voz a esta declaración.
grabación de videos, edición, oración, escucha, inspiración.
Bajo la cúpula de San Pedro, aquí es donde tiene lugar la Academia de Verano de EWTN. Estudiantes de todo el mundo se reúnen durante 10 días para formarse e inspirarse. Han venido a profundizar en su fe y perfeccionar sus habilidades para llevar la palabra eterna a la era digital.
La idea de esta Academia de Verano es formar a la próxima generación de periodistas católicos. En un mundo en el que los medios de comunicación pueden llegar a millones o incluso miles de millones de personas, es muy importante contar con profesionales altamente cualificados y formados. Profesionales que no solo se dediquen a informar sobre la verdad, sino también a difundir la palabra eterna, que es Jesucristo.
Lo que comenzó hace 4 años en el modesto sótano de la Casa de Huéspedes de EWTN en Roma, se ha convertido en un centro de formación global para comunicadores católicos. El método consiste en enseñar habilidades mediáticas y aplicarlas inmediatamente al servicio del Evangelio.
Hace 5 años reflexionábamos sobre cómo podríamos ayudar a crecer a los jóvenes, tanto a los jóvenes profesionales como a los afiliados de EWTN. La Academia de Verano fue la respuesta a esa idea, porque en 10 días de formación intensiva, los participantes, además de experimentar algo similar a unas prácticas, en realidad se elevan a una escala mucho mayor. En lugar de unas pocas personas, ahora aquí pueden venir alrededor de 50, descubrir qué es Roma y también experimentar lo que significa trabajar en EWTN Vaticano.
Anthony Johnson es el director del programa, que reúne periodismo, producción de video, conferencias teológicas y filosóficas, así como arte e historia en un programa intensivo, que también fomenta la creación de redes y amistades para toda la vida.
En la Academia de Verano de EWTN tenemos 3 principios básicos: teoría, práctica y una combinación de teología y filosofía aplicadas a la comunicación. Porque podemos ser eficaces en Internet y hacer un trabajo excelente, pero necesitamos tener una base sólida arraigada en Cristo.
La academia, que se celebra en el Centro Internacional para la Animación Misionera, combina la formación con la Santa Misa diaria, la confesión, la adoración y la dirección espiritual.
It's been wonderful. It's been very inspiring and...
Ha sido maravilloso, muy inspirador. Las charlas han sido muy informativas. Al no tener experiencia en medios de comunicación, este ha sido el mejor lugar para aprender y crecer en comprensión.
Understanding. So, it's been wonderful.
Aprender de periodistas reales y no solo de creadores de contenido ha sido de gran ayuda, especialmente para desarrollar la mentalidad necesaria para realizar entrevistas en conversaciones difíciles.
Los gemelos libaneses Charbel y Giovanni dirigen la plataforma de redes sociales Eastern Christians y llegan a cientos de miles de jóvenes.
Me ha encantado que seamos todos una familia. Solo han pasado unos días, pero ver a católicos de todo el mundo, de todas las nacionalidades y razas, nos muestra lo hermosa que es nuestra iglesia y cómo está presente en todas las partes del mundo.
Este año, el Santo Padre también se aseguró de dar la bienvenida a los participantes durante la audiencia general.
I greet the EWTN Summer Academy.
El año que viene se celebra el 5º aniversario de la Academia de Verano de EWTN.
Las inscripciones para la Academia de Verano de EWTN 2026 están oficialmente abiertas. Nos vemos aquí el año que viene, en junio de 2026.
Fue Santo Tomás de Aquino quien dijo que si realmente quieres mostrar bondad a una persona, tienes que guiarla del error a la verdad. Y esto es lo que queremos lograr aquí en la Academia de Verano: equipar a las personas e inspirarlas para que se conviertan en agentes de cambio para este mundo, para un mundo mejor, hacia el mundo eterno que es realmente Jesucristo.
En unos instantes les trasladaremos a un santuario centenario dedicado a San Miguel Arcángel. Quédense con nosotros en Vaticano. En la ciudad de Castelcentelià, situado en lo alto de una colina al norte de Roma, se están llevando a cabo los preparativos para la fiesta de San Miguel Arcángel. El centro de la celebración es la pequeña iglesia dedicada a él, que forma parte del santuario de Nuestra Señora ad Rupes.
Ahora mismo nos estamos preparando para la fiesta de San Miguel Arcángel. Como cada año, del 20 al 28 de septiembre celebramos una novena en honor a nuestro santo patrón, novena que culmina con la celebración mayor el 29 de septiembre. Celebramos con los fieles de nuestra ciudad, pero también con muchas otras personas que vienen de los alrededores.
Esta devoción a San Miguel, ligada a una visión de San Anastasio y al culto mariano perdurable en este santuario, se remonta a los siglos V y VI.
Durante este periodo, la Madre de Dios hizo sentir su presencia de forma muy intensa, pero también fue aquí, en Castelcentelià, donde San Anastasio tuvo una visión de San Miguel Arcángel, justo aquí.
Para conmemorar esta visión se construyó una pequeña iglesia dedicada a San Miguel. La iglesia forma parte del santuario más grande de Nuestra Señora ad Rupes, Nuestra Señora de la Roca, cuya imagen ha sido venerada en el santuario rupestre situado debajo del santuario principal durante más de 1500 años, un espacio sagrado al que se accede por una empinada escalera de piedra.
Como dice la tradición y la wiara,
según la tradición y la fe, donde quiera que la Madre de Dios encuentre su lugar, San Miguel Arcángel también está cerca, defendiendo el emplazamiento.
Un poderoso testimonio de esta fe es la devoción permanente a San Miguel en la hermosa Basílica de San Elías del siglo XI, situada justo debajo del santuario.
En el interior tenemos frescos en las paredes que representan la revelación del santo arcángel de principios del siglo VI. En ellos, San Miguel se aparece a los santos patronos de la ciudad, Anastasio y Eusebio, señalando con el dedo hacia el cielo y exclamando «Anastasio, veni», invitándolo a vivir una vida digna de la recompensa eterna.
Desde Castelcentelià, la devoción por San Miguel llega hasta Roma. No es casualidad que San Miguel nos vigile desde lo alto del castillo Sant'Angelo, velando y protegiendo al pueblo de la ciudad eterna. Como líder de los ejércitos celestiales, San Miguel es representado con una espada y venerado como defensor de los fieles y de los lugares sagrados. Su nombre hebreo significa «¿Quién como Dios?», un recordatorio de la grandeza de Dios y del humilde servicio de Miguel.
Accade un episodio increíble en el 590 d.C.
Aquí mismo, en este puente, en el año 590, tuvo lugar un acontecimiento increíble. Roma estaba sufriendo una devastadora plaga que había llegado desde Egipto, una plaga que se cobró una ilustre víctima, el mismo Papa Pelagio II. El nuevo Papa, Gregorio Magno, decidió organizar una letanía de oraciones con el icono de la Salus Populi Romani, que es el icono de la salvación del pueblo romano.
En aquel momento, Papa Gregorio Magno...
En aquel momento, el Papa Gregorio Magno vio a San Miguel en lo alto del castillo limpiando su espada y enfundándola, lo que significaba que la plaga había terminado.
Que la peste era finita.
En su honor, con una estatua de Miguel enfundando su espada, colocada en la parte superior, la fortaleza pasó a llamarse Castel Sant'Angelo. Desde entonces, especialmente en tiempos de crisis, es venerado como el protector de Roma. Esta protección se extiende a la vida actual del Vaticano. San Miguel es el patrón de la gendarmería, guardián del Papa y del Vaticano. Su estatua en los jardines del Vaticano es un recordatorio de la vigilancia, el coraje y la fe.